No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creéis a Moisés, me creéis a mí, porque de mí escribió él. Damos gracias a Dios por su palabra. Leímos, como dije anteriormente, en Juan 5, 24 al 46, perdonen que hice una pausa ahí, es que yo estoy grabando a la misma vez en mi teléfono ahí, y por alguna razón se detuvo. Pero leímos en Juan capítulo 5 del 24 al 46. Como dije al principio, estamos nosotros en esta serie del libro de Juan. Comenzamos en nuestra iglesia, nos cogió el coronavirus. Estamos continuando la serie de Juan. La idea es ir verso por verso hasta que nosotros podamos terminar completamente el libro de Juan. Hace 2 años que comenzamos en nuestra iglesia a pastorear en Allentown. Y en el tiempo que hemos estado allí ya cubrimos el libro de Filipenses completo, Filemón, y hemos dado una serie sobre el camino de Emaús. Y comenzamos esta serie de Juan hace varios meses atrás. Como dije ahorita, pues el coronavirus nos cogió. Dimos varias predicaciones que tienen que ver con lo que está sucediendo en el mundo entero. Y después de esas predicaciones, pues decidimos, ya que el tiempo continúa y no se detiene, decidimos continuar con nuestra serie de Juan, y aquí estamos en el capítulo 5. La semana pasada comenzamos a hablar sobre este discurso que está dándole Jesucristo a los religiosos de aquel momento. Lo que había sucedido es que Jesucristo había sanado a un paralítico y lo acusaban de haber violado el día de reposo. Y ante esta acusación que están haciendo los religiosos de aquel tiempo contra Jesús, pues todo este capítulo, la mayoría de él, tiene que ver, luego de esta sanidad, con la respuesta de Jesús hacia estas personas que lo estaban acusando. Y es interesante la respuesta de Jesús, porque la semana pasada estuvimos hablando sobre esto, y una de las respuestas, o la respuesta contundente que da Jesús para decirle a ellos que lo estaban acusando de violar el día de reposo, la respuesta de Jesús fue: yo soy Dios. Esa fue la respuesta que Jesucristo le dio a los religiosos en aquel tiempo. Y hablamos sobre 5 maneras en las que Jesucristo dijo que era igual al Padre. Jesucristo dijo que era igual a Dios en cuanto a persona. Eso lo discutimos la semana pasada. Jesucristo dijo que era igual a Dios en cuanto a sus obras. Jesucristo era igual a Dios en cuanto a su poder soberano. Jesucristo era igual a Dios en cuanto a su juicio. Y el último punto en el cual Jesucristo era igual a Dios en cuanto a su honor. Así que eso lo discutimos la semana pasada. En los versos que hemos leído hoy, Jesucristo continúa con su diálogo en contra de estos líderes religiosos o hablando con ellos. Y en los versos 25 al 30, Jesús continúa hablando de su poder que tienes para levantar los muertos. Ya nosotros tocamos este punto la semana pasada, de que Jesucristo, como tiene vida en sí mismo, de la misma manera él puede hacer lo mismo que hace Dios, que es levantar a una persona de los muertos. Si hay algún poder que alguien puede tener, algún poder grande, el poder más grande que puede existir, es el poder de crear la vida. El poder de crear la vida. Entonces, si Jesucristo tiene el poder de crear la vida, entonces Dios y Jesucristo son la misma persona, ¿ok? El mismo poder que tiene Dios de dar y quitar la vida, Jesucristo lo tiene. Y él vuelve a decir esto en los versos del 26 al 29, él prácticamente está diciendo lo mismo. Dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto él es Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. Y mire lo que dice el 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y cuando usted lee el verso 29, podríamos pensar que, o podría confundirnos cuando leemos el verso 29, porque dice que los que hicieron lo bueno tendrán resurrección de vida, y los que hicieron lo malo tendrán resurrección de condenación. Y pareciera decir ahí que la salvación tiene que ver con las cosas que tú hagas. Bueno, si haces lo bueno, vas para el cielo. Si haces lo malo, vas para el infierno. Y eso es lo que la mayoría de las religiones enseñan, pero el cristianismo no funciona de la misma manera. No tiene que ver tu salvación con nada que tú hagas ni con tus buenas obras. La salvación es del Señor y por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Pero qué está diciendo Jesucristo aquí? Bueno, a lo que se refiere este texto es a creer en el Hijo. Y cuando dice creer en el Hijo, bueno, lo bueno es creer en el Hijo y lo malo es no creer en el Hijo. Si ya lo vimos en Juan capítulo 3, verso 18 al 19, donde Jesús dice el que cree, el que en él cree, hablando de Jesucristo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas. Así que hacer lo bueno o hacer lo malo realmente es creer en el Hijo o rechazar al Hijo. De eso es que está hablando aquí. La salvación del hombre no depende de tus obras. Lo que te condena realmente es rechazar o creer en el Hijo. No hay ninguna obra que tú puedas hacer con tus propias manos que te pueda justificar delante de Dios. La misma Biblia dice que todas nuestras obras delante del Señor son como trapo de inmundicia. Ahora, si vamos al verso 31 de este capítulo 5, desde el verso 31 en adelante, Jesús cambia un poco su argumento de lo que él está hablando y comienza a decir algo que también pudiera confundirnos un poco. Mire lo que dice Juan 5:31. Jesucristo hablando a los líderes religiosos de aquel tiempo, él dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y cuando usted lee ese texto, pareciera decir que lo que Jesucristo está diciendo es que lo que él está diciendo no es verdadero. No, en ninguna manera podemos decir nuevamente. Todo lo que Jesucristo dice es verdadero, aunque él está diciendo ahí, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. El asunto aquí es que Jesucristo nos está hablando desde un término judicial. Si usted va a un juicio o está acusado de alguna cosa y usted va delante de un juez y delante de un jurado, su testimonio solamente no es válido para usted probar que usted no hizo el delito, ¿verdad? Y lo que está sucediendo aquí es que Jesucristo está tomando un término judicial para aplicarlo en lo que él está hablando. Para usted probar su caso delante de un juez y probar su caso delante de un jurado, su testimonio no es suficiente. Usted tiene que llevar pruebas, testigos, en este caso, en el tiempo que estamos viviendo. Usted tiene que llevar videos o una grabación o algo que lo exonere de eso que lo están acusando usted. Su testimonio solamente no es válido. Usted va a la corte y usted dice, yo no lo hice. El juez no va a decir, él dice que no lo hizo, así que él es inocente. No, eso es lo que está diciendo Jesús. Él está hablando en términos judiciales. Como dijimos ahorita, el testimonio de Jesucristo es totalmente verdadero. Él no necesita ningún testigo, pero ya que los religiosos de aquel momento no están convencidos ni creen que él es quien él dice ser, Jesús presenta cuatro testigos a favor de su caso. Y eso es lo que vamos a hacer en la tarde de hoy. Vamos a ver estos testigos que Jesucristo presenta en su defensa, que dan testimonio de él mismo. Cuatro testigos presenta Jesucristo. ¿Quiénes son estos cuatro testigos? Que los hemos leído en los versos que leímos en esta tarde. El primer testigo es el testimonio de Juan el Bautista. El segundo testigo es las obras y los milagros que él mismo estaba haciendo. El tercer testigo es Dios mismo, el Padre. El cuarto testigo es la palabra de Dios, la Biblia. Así que vamos a comenzar con el primer testigo que Jesucristo presenta en sus argumentos contra estos religiosos de aquel tiempo y que atestiguan de decir realmente que él era el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías que había de venir. Y el primer testigo a favor del caso de nuestro Señor Jesucristo es Juan el Bautista. Lo vemos en los versos 33 al 35. Dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Así que el primer testigo que Jesús presenta aquí en su argumento es Juan el Bautista. Fue el hombre que Dios utilizó para preparar el camino de Jesús. Y al hacer eso, él dio testimonio de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Él mismo lo dijo. Si nosotros vamos a Juan 1, del 6 al 9, Juan el Bautista dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Dice Juan, el escritor del libro de Juan, hablando de Juan el Bautista: este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Dice: no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Así que Juan el Bautista estaba dando testimonio de que iba a venir una luz, que él no era la luz. Él no era la luz, pero él iba a dar testimonio de esa luz, hablando del Mesías, de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Juan 1:15 también dice: Juan dio testimonio de él diciendo, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo. Y vemos otros versos bíblicos donde Juan el Bautista dice que no es digno ni de desatar los zapatos de su calzado, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos cómo Juan el Bautista da testimonio de que Jesucristo era el Mesías. Juan el Bautista testificó, abrió el camino de nuestro Señor. Ahora, el verso 35 dice, refiriéndose a Juan el Bautista, que él era una antorcha que alumbraba el camino. Una antorcha que alumbraba el camino. Y usted sabe que cuando una antorcha, en nuestros tiempos, quizás las antorchas se utilizan de una forma simbólica, pero en los tiempos de Jesucristo una antorcha se utilizaba para iluminar el camino por donde usted iba. No existía alumbrado, no existía la luz eléctrica. Y Juan el Bautista era esa antorcha que iluminaba el camino hacia nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, lo que nos deja ver que Juan el Bautista fue esta persona que Dios escogió para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo mismo dice también en ese verso que él no necesita ningún testigo, que él lo hace para que creemos que él está diciendo la verdad y para que crean en él. Si usted lee ese verso 34 en la nueva traducción de la lengua, dice que, mire cómo lo dice la traducción del lenguaje actual, Juan 5:34. Las enseñanzas de Juan fueron como una lámpara encendida en la oscuridad, y por un tiempo ustedes se alegraron de escucharla, pero yo no necesito que nadie hable bien de mí. Si he mencionado a Juan, ha sido solo para que ustedes crean y Dios los salve. Jesucristo no necesitaba realmente del testimonio de Juan, porque lo que él decía de él mismo era suficiente. Pero solamente para que ellos creyeran, él hace referencia a Juan el Bautista. Así que Juan el Bautista dio testimonio de quién era Jesucristo. Ese es el primer testigo que nuestro Señor trae aquí a colación. En nuestro segundo testigo son sus propias obras. Las propias obras. El verso 36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dice Jesús. Juan 5:36. Porque las obras que mi Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Así que podemos ver ahí las cosas que Jesús hacía, daban testimonio de que lo que él decía de él mismo estaba respaldado por sus propios milagros. Cuando Jesús hacía un milagro, una sanidad, una señal, lo hacía bajo la voluntad de Dios, lo que significa que los propios milagros que él hacía era muestra de que Dios estaba con él, de que Dios respaldaba el mensaje que él traía. Y él traía el mensaje porque era el Mesías, el Hijo de Dios enviado por Dios mismo. Y dice Isaías 35:5, vamos al Antiguo Testamento, cuando el Mesías iba a aparecer en el futuro de Israel, ellos esperaban al Mesías. Ellos sabían que el Mesías iba a venir con unas señales, porque están en Isaías 35:5. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Esa era una señal de que el Mesías iba a ser en el pueblo de Israel. Eso está en Isaías 35:5. Ahora, cuando le preguntaron a Jesús si él era el Cristo, él mismo señaló este verso. Cuando usted va a Mateo 11:5, él dice, mire lo que dice Jesucristo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesucristo está haciendo referencia a este texto que se encuentra en Isaías 35:5, donde nos habla del Mesías que iba a hacer señales, lo que significa que las señales mismas que hacía Jesucristo eran testigos o atestiguaban de que decían o daban certeza de que lo que Jesús decía que él era, porque las mismas señales lo corroboraban. En otra ocasión, él le dijo a los que no creían en él, dijo esto en Juan 14:8-11, dice Jesús, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, las hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Y mire lo que dice el verso 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis mismas obras. Creedme por mis mismas obras. Jesús hizo cosas, mi hermano, que eran imposibles que una persona común y corriente las hiciera. Jesús sanó gente que nunca, como nunca se había visto antes. Donde él vivía, prácticamente la sanidad corrió por todo aquel lugar. En ocasiones dice que le llevaron los enfermos a Jesucristo y él los sanó a todos. En ocasiones él sanó a todos los que le trajeron. Lo que significa que las señales de sanidad estaban con él. Jesús levantó gente que había estado muerta. Jesús calmó la tormenta. En medio de una tormenta, él dijo, calma, y se calmó la tormenta. Jesús calmó o cambió el agua en vino. Son todas estas cosas que nunca antes habían sucedido. Estos milagros que hacía Jesús son cosas que testiguaban que lo que él decía de él mismo era cierto. Las mismas señales eran testigos, era un testimonio verdadero de que él era el Mesías enviado de Dios, él era el Hijo de Dios. Así que vimos ya el primer testigo, que era Juan el Bautista, que le abrió el camino al Señor. Vemos el segundo testigo, que son sus propias obras, él mismo lo dice, que sus propias obras atestiguan de quién es él. Y el tercer testigo es nuestro Dios. Dios mismo es el tercer testigo. Dice el verso 37 y 38 del capítulo 5. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. El Padre que me envió es Dios. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no le creéis. La Biblia del traducción al lenguaje actual, la versión, dice ese mismo verso, mi Padre me ha enviado y él también habla bien de mí. Lo que pasa es que ustedes nunca lo han oído hablar ni lo han visto cara a cara. Ustedes no aceptan su mensaje, pues no han creído en mí, que he sido enviado por él. Así que cuando leemos estos versos, vemos que Dios mismo da testimonio de Jesucristo. Ya hemos dicho que los milagros que Jesús hacía, no los hacía por su propia cuenta, sino que Dios respaldaba los milagros que él hacía. Jesús hacía los milagros porque Dios lo acompañaba, Dios respaldaba su ministerio. Así que al él hacer estas señales y Dios respaldarlo, Dios estaba respaldando su ministerio directamente. Pero no solamente eso, Dios respaldó el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con su propia voz, él lo dijo. No solamente respaldándolo cuando él hace los milagros, sino con su voz audible, Dios mismo respaldó y atestiguó del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo podemos ver cuando Jesús es bautizado. En Mateo 3, del 16 al 17, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y es aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que podemos ver aquí la voz de Dios directamente hablando y respaldando a su Hijo. Dios se complace de su Hijo. ¿Qué mayor testimonio que escuchar la voz de Dios mismo respaldando al Hijo? La voz del cielo. Pero esta no es la única vez que Dios respalda con su voz audible a nuestro Señor Jesucristo. Hay otro relato donde Jesús sube a un monte y muchos conocen esta historia donde dice que él se transfigura delante de sus discípulos, cambia su aspecto, cambia su apariencia de hombre por una apariencia celestial. Y eso está en Mateo 17, del 1 al 6. Y en esta ocasión también vemos cómo Dios respalda a su Hijo con su voz audible. Dice Mateo 17, del 1 al 6. Seis días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y su hermano y los llevó aparte a un monte y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí las apariencias de Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió y aquí una voz de la nube que decía, la misma voz que habló cuando él fue bautizado. Y mire lo que decía la voz, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Así que aquí nuevamente en este relato podemos ver la voz de Dios directamente desde el cielo respaldeando a su Hijo. Dios mismo con su propia voz dio testimonio de Jesucristo. Dios mismo respaldó al Hijo. Así que ya vimos estos tres testimonios. El testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de las propias obras o los milagros que hacía Jesús, el testimonio de Dios mismo, los tres testigos atestiguan que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías y el enviado de Dios. Y el cuarto y el último testigo que Jesucristo trae a colación en su palabra es la palabra de nuestro Dios, la propia palabra de Dios, y eso se encuentra en Juan 5, 39 al 40, donde dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y usted podría pensar, ¿verdad? Bueno, si yo quiero que Dios me hable a mí, si yo quiero entender que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, a mí, Juan el Bautista, yo no sé quién es. Yo nunca he visto los milagros de Jesús. Dios no me ha hablado a mí tampoco en voz audible. Bueno, pues, ¿qué yo tengo que hacer para escuchar la voz de Dios? ¿O en conocer más de Jesucristo? La respuesta está en este verso 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La nueva traducción viviente lo dice así: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. La misma Biblia, la palabra de Dios, da testimonio de Jesucristo, la palabra de nuestro Dios. Y déjeme decirle que cuando Jesucristo dijo esto, que la palabra de Dios daba testimonio de quién era él mismo, él estaba hablando del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento aún no había sido escrito. Él está hablando del Antiguo Testamento. Lo que quiere decir que el Antiguo Testamento nos testifica de Jesucristo también. El Antiguo Testamento y en el Nuevo vemos el cumplimiento del Antiguo Testamento. Pero cuando Jesucristo atestigua y dice, buscar en las Escrituras, porque ellas atestiguan de mí, dan testimonio de mí, él está hablando del Antiguo Testamento. Y hay una historia que a mí me gusta mucho, que hace referencia a esto que estoy hablando, y se encuentra en Lucas 24, del 13 al 35. Esta historia nos habla de dos hombres que van camino a una aldea que se llama Emaús. Era domingo, y estos dos hombres van tristes porque Jesús había muerto en la cruz del Calvario el viernes pasado, día de reposo, domingo. Ese domingo cuando Jesús resucitó, ¿verdad? No se le presentó a todo el mundo, pero en esta historia se le presenta a estos dos hombres que van camino a esta ciudad de Emaús, pero se le presenta de una manera que ellos no pueden reconocerle. Y ellos van tristes camino a Emaús, hablando de todas las cosas que han sucedido, y se les une una tercera persona que, como dije anteriormente, era Jesucristo mismo, pero ellos no lo sabían. Sus ojos estaban velados. Jesucristo, para buscar conversación, le pregunta de qué están hablando. Y ellos, pues, le dicen a él que no han visto lo que ha sucedido aquí, que ha muerto Jesucristo, que pensábamos nosotros que era el Mesías, y nosotros estamos tristes porque fue crucificado, fue muerto en una cruz. Así que ellos van camino a Emaús. No se sabe cuánta distancia era este camino, pero Jesucristo les dice en el verso 25 al 27 del capítulo 24 de Lucas, miren la respuesta de Jesucristo. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que Jesucristo, en este camino de Emaús, está utilizando el Antiguo Testamento para convencer a estos hombres que van camino a Emaús de que el Mesías tenía que sufrir y morir en una cruz. Y dice el texto bíblico que comenzando desde Moisés, cuando dice comenzando desde Moisés, está hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, que fueron escritos por Moisés. Comenzando desde Moisés y los profetas, profetas mayores, profetas menores, Jeremías, Isaías, Daniel, Amós, Miqueas, Zacarías, etcétera, todos los libros de los profetas, y luego termina diciendo todas las escrituras, el Antiguo Testamento completo. Toda la Biblia nos señala a Jesucristo. Así que algunos han especulado, me gustaría haber estado en ese camino a Emaús donde Jesucristo utiliza el Antiguo Testamento para instruir a estas personas y decirle que el Mesías tenía que sufrir. Ellos recibieron una escuela bíblica, una clase bíblica mientras iban camino a Emaús. No se sabe cuánto tiempo fue, pero fue suficiente tiempo para que Jesucristo le mostrara, utilizando el Antiguo Testamento, que el Mesías tenía que morir y sufrir para poder salvar al mundo. Y en esta historia, ¿verdad?, podemos ver también cuál es la respuesta de los hombres luego que Jesucristo les habla. En el verso 40, dice, la respuesta de los hombres que están escuchando a Jesucristo. Si nosotros vamos a ver, recuerden, Jesucristo está aquí hablando a los líderes religiosos de aquel momento, y Jesucristo les da estos cuatro testigos a estos hombres. Le dice, ¿quiénes son estos testigos? Testiguan de que él es el Hijo de Dios. ¿Cuál es la respuesta de estos hombres religiosos ante todo este argumento que trae Jesucristo a colación? Verso 40 lo dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La traducción al lenguaje actual dice, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar vida eterna. Así que Jesucristo hace todo lo posible para que estos hombres crean. Le dice, ¿verdad? Le trae estos cuatro testigos que dan testimonio de que eres el Hijo de Dios. Y la respuesta de estos hombres es que ellos no creyeron. Y si hay algo claro en la Biblia, mi hermano, es que el hombre no quiere creer. El hombre no quiere buscar a Dios. Testifica Juan el Bautista, testifica los milagros de Jesús, testifica a Dios mismo con su voz. Lo podemos ver en la palabra de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de estos hombres? No quiero. No quiero tener vida eterna. Y esa es y siempre será la razón, mi hermano, por qué el hombre se pierde. Alguien puede preguntar, ¿por qué el hombre se pierde? ¿Por qué los hombres no vienen a Dios? ¿Por qué se pierden? Y la respuesta está ahí, porque no quieren venir a él. El hombre decide no venir a Dios. Mira lo que dice el verso 45 al 47 de los mismos que leímos del capítulo 5. No penséis que yo voy acusado delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y me gusta cómo lo dice la nueva traducción al lenguaje actual, los mismos versos del 45 al 47 del capítulo 5 de Juan. Dice, no crean que yo voy a acusarlos con mi Padre. Ustedes han confiado en lo que Moisés escribió y será Moisés quien los acuse. Si le creyeran a Moisés, también creerían en mí, pues él escribió acerca de mí. Pero si no creen en lo que él escribió, ¿cómo van a creer en lo que yo les digo? Entonces, lo que acusaba a estos hombres era la misma ley que Dios, que Moisés había escrito. La misma palabra de Dios acusaba a estos hombres. La misma palabra que ellos supuestamente se refugiaban era la misma palabra que los estaba acusando. Y a pesar de que la Biblia testifica que Jesucristo es el Hijo de Dios, ellos decidieron no creer. Y no son ellos solamente, como dije ahorita, toda la raza humana decide exactamente lo mismo. Para el hombre poder creer en Dios, tiene que pasar algo en lo profundo de su corazón. Para el hombre poder creer en Dios, Dios mismo tiene que venir y cambiar ese corazón. ¿Cómo Dios hace eso? Por medio de la predicación del Evangelio. Dios cambia el corazón al escuchar su palabra. Y ahorita dijimos que la palabra de Dios, que es la misma que está acusando a estos hombres, la ley de Moisés, la misma palabra que te acusa, es la misma palabra que Dios usa para salvarte. La misma palabra que te acusa, que te dice qué estás haciendo mal, es la misma palabra de Dios que te dice cómo tú puedes salvarte. Y déjeme volver atrás para mostrar y explicar un poco este punto. Le conté la historia de estos dos hombres que van camino a Emaús y cómo Cristo mismo se le aparece en el camino y ellos no saben quién es él. Jesús le atestigua, Jesús le quiere convencer de que el Cristo tenía que padecer, tenía que sufrir y morir en una cruz. Ese es el objetivo de Cristo cuando va con estos dos hombres por el camino. Él quiere convencer a estos hombres de que el Mesías tenía que morir para poder salvar la humanidad. Y nosotros en esta tarde hemos hablado de cuatro testigos, testimonios que se han dado de que Jesucristo es el Señor. Jesucristo pudo haber utilizado cualquiera de estos testimonios. porque Él es Dios. Él puede hacer cualquier cosa. Él pudo haber resucitado a Juan el Bautista para llevar ese mensaje. Jesucristo pudo haber hecho un milagro para convencer a estos hombres de que Él era el Jesucristo, el Mesías, y tenía que sufrir en una cruz. Jesucristo pudo haberle dicho a Dios que hablara desde los cielos para convencer a estos hombres de que Él tenía que sufrir en una cruz para salvar la humanidad. Pero Él no usó ninguno de los primeros tres testimonios para convencer a estos hombres de que Él era el Mesías. Él usó el cuarto, que es el mismo testimonio que tú y yo poseemos en el día de hoy. Y fíjese bien y preste atención, mi hermano, cuando Jesús quiso convencer a estos discípulos de que las cosas que le iban a pasar al Mesías eran lo que le sucedió, Él utilizó su palabra, Él utilizó la Biblia, y es lo mismo en el día de hoy. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Tenemos el alma más poderosa en nuestras manos. Si nosotros queremos que las vidas se salven, tenemos que utilizar la palabra del Señor. Jesucristo mismo la utilizó en el camino de Emaús. Él no recurrió a milagros. Él pudo haber hecho el milagro que Él quisiera camino de Emaús y le pudo haber mostrado con todo su poder que Él decía la verdad. Pero cuando Él quiso convencer a estos hombres, Él utilizó su palabra. Y yo creo que hoy en día, en el 2020, en el año que nosotros estamos viviendo, muchas personas minimizan el poder de la palabra de Dios. Y queremos que los hombres vengan a Dios utilizando tácticas humanas y planes de empresarios o de empresas, o tratar de utilizar cosas que utilizan las empresas grandes para que las iglesias se llenen. Pero mi hermano, nosotros tenemos el alma más poderosa, la palabra del Señor. Algunos quieren utilizar milagros para enganchar a la gente. No, ven aquí porque aquí Dios está haciendo milagros. Y se olvidan de la palabra del Señor. Tenemos el arma más poderosa en nuestras manos. Y vuelvo y repito lo que dije anteriormente. Cuando Jesucristo quiso convencer a estos hombres de que Él era el Mesías y que tenía que sufrir, utilizó la Biblia, la misma que tenemos hoy en día nosotros en nuestras manos. Utilicemos la Biblia. ¿Cuál fue la respuesta de estos hombres? Mire, luego que Jesús se va y deja a estos hombres en Emaús, y ellos se quedan pensando en toda la enseñanza que habían recibido en ese camino. Dice Lucas 24:32, dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¡Wow! Cuando usted abre y habla de las escrituras y Dios quiere cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne, ese corazón lo va a cambiar Dios. Pero tenemos que utilizar la escritura, tenemos que utilizar la palabra del Señor. La traducción al lenguaje actual de ese mismo texto dice, Lucas 24:32, dice, los dos se dijeron, miren cómo lo dice esta versión. Los dos se dijeron, ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como que un fuego ardía en nuestros corazones? Eso es lo que hace la palabra de Dios bien explicada y bien predicada. Si usted quiere que el corazón de un hombre arda en fuego y sea cambiado, no hay manera de que eso suceda si usted no está predicando la palabra de Dios. Usted puede hablar bien bonito, usted puede tener muy buena elocuencia, pero lo único que va a hacer que un corazón arda en el fuego de Dios y que Dios cambie un corazón de piedra por un corazón de carne es su palabra bien predicada. Bien predicada. Y eso es lo mismo que Dios hace hoy, mi hermano. Si usted quiere que un pecador venga a los caminos de Dios, no venga con mucho cuentecito ni mucha historiecita triste. Venga con la palabra del Señor, porque es eso lo que va a cambiar ese corazón. Los hombres no quieren venir a Dios, pero la misma palabra que Dios usa para juzgarlo es la misma palabra que Dios usa para salvarlo. Tú no quieres venir a Dios. Tú que estás ahí quizás escuchándome o viéndome a través de Facebook Live, tú quizás no quieres venir a Dios. Yo no quería venir a Dios. Cuando Dios me encontró, lo menos que yo estaba haciendo era buscando a Dios. Fue que Dios me atrajo hacia Él cuando yo escuché su palabra. Al escuchar su palabra, al escuchar el Evangelio de Jesucristo, mi corazón comenzó a arder en un fuego del cual yo no pude evitar y tuve que venir a Él arrepentido. Si tú quieres que Dios cambie tu corazón, si tú quieres venir a Él, tienes que venir a Él arrepentido, escuchando el Evangelio de Jesucristo, creyendo que lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue para salvar tu vida y pedir perdón por lo que tú has hecho en tu vida. Nosotros tenemos que venir arrepentidos de lo que hemos hecho. Nosotros estábamos hablando en estos días sobre la condición del hombre, y la realidad es que la gente no sabe la condición en que el hombre se encuentra. Hermano, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, hemos sido descalificados totalmente de acercarnos a Dios. Nuestro corazón, nuestro deseo no es venir a Él. Y por consiguiente siempre le vamos a rechazar como hicieron estos hombres. No quisieron venir a Él para tener vida. No les interesa. La gente no quiere saber de Dios. Pero al escuchar el Evangelio, al escuchar lo que Dios hizo en la cruz por seres que no merecen ser salvados, es la única manera en que cuando nosotros escuchamos ese Evangelio salvador, esa misericordia de Dios a través de su sacrificio, Dios cambia nuestro corazón de piedra por uno de carne y podemos venir a Él arrepentido y Él perdona nuestros pecados. Si tú me estás viendo hoy en día, tú no conoces a Dios, ven a Él. Si realmente tú quieres venir a Él es porque Él está cambiando tu corazón en estos momentos. Y yo te pido, ¿verdad?, que tú le pidas perdón al Señor y vengas en arrepentimiento y fe hacia Él. Y dice la Biblia que Él te hace una nueva criatura. Esa es la manera en que Dios salva a un hombre. Estos hombres no quisieron venir a Él. Pero esta no es tu historia. Tú puedes venir a Él. Tú puedes venir a Él arrepentido. Tú puedes arrepentirte de tus pecados, pedir perdón y Él va a perdonarte. Gracias te damos, Dios. Una vez más, una tarde más, Señor. Porque tú nos permites hablar de la grandeza de tu palabra, de tu evangelio, Señor. De la salvación por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. No hay tiempo que perder, no hay tiempo que para hablar de otras cosas, Señor. Hemos visto tu gloria, Señor, por medio de la salvación de un hombre, Señor. No hay nada más glorioso que hablar de este plan que tú diseñaste para salvar al hombre, Señor. Y yo sé que hay gente escuchando esta predicación que no te conoce. Mira esos corazones, Señor. Que al igual que al día, el corazón de estos que iban, de estos hombres que iban camino a Maús, Señor, que tú enciendas en fuego los corazones, Señor, y sientan el deseo de venir a ti, Señor, y tú los perdones, Señor amado. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén. Y amén.